Deportes COPE Navarra, vamos a hablar en esta ocasión también una vez más sobre salud y deporte. Vamos a hablar concretamente de la microbiota y la actividad física, es decir, la salud digestiva y el rendimiento deportivo. Hemos escuchado hablar mucho sobre esa microbiota, pero en esta ocasión la vamos a vincular a esa actividad física, esa actividad deportiva, y si nos puede ayudar o no. Tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra, para ello, a Fermín Milagro, catedrático de nutrición de la Universidad de Navarra y también pertenece al Instituto de Nutrición y Salud de la Universidad de Navarra. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, esto de la microbiota, es verdad que lo hemos oído mucho, pero claro, ahora lo vamos a vincular con el deporte.
Sí, el tema de la microbiota está muy de moda porque actualmente se está uniendo la importancia que tiene esta microbiota con casi cualquier tema que tiene que ver con salud, con rendimiento, con descanso. Y claro, en los últimos años pues cada vez se está estudiando más a todos los niveles.
Ha aumentado mucho esa investigación, como dices, pero la pregunta es, ¿qué es lo que nos dice la evidencia científica?
Pues a nivel de deporte tampoco es que tengamos tanto. Hay una cosa que es clarísima.
De momento.
Ah, eso es. Hay cada vez más estudios, pero así como cosas muy, muy claras. Bueno, lo más claro es que hacer deporte, hacer actividad física de forma regular, es saludable para nuestra microbiota. Las personas que son sedentarias, cuando las comparamos con personas que hacen deporte de forma regular, la microbiota es mucho más saludable, mucho más equilibrada, es capaz de hacer muchas más cosas en las personas que hacen deporte de forma regular. Y eso es una cosa positiva. Simplemente por hacer deporte mejoramos la microbiota. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa. Un deporte un poco desequilibrado, un poco en exceso, acompañado de una alimentación desequilibrada, como ahora hablaremos de algunas de esas cosas, puede llevarnos a una microbiota también desequilibrada. Y es muy habitual en deportistas de élite o de alto rendimiento tener problemas derivados de ese desequilibrio en la microbiota.
Claro, aquí hay que hacer varias diferenciaciones, ¿verdad? Hay que separar conceptos. Vamos a hablar de una persona activa que hace deporte de forma regular y que está sana. Y claro, luego tenemos que abrir otro melón con esas personas de alto rendimiento en donde están sacándole todo el jugo que tiene su cuerpo y que a veces pues eso no es todo lo saludable que debiera. ¿Lo he explicado bien?
Eso es. Claramente, el hacer deporte ayuda. Mantiene, vamos a decir, activo la zona intestinal, gastrointestinal. Hay un eje entre el músculo y el intestino que permite que los dos estén activos a la vez. También entre el intestino y el cerebro, llevándonos a una mejor lucidez. Pero lo que acompaña muchas veces al ejercicio de alto rendimiento, entre otras cosas, las dietas desequilibradas, que suelen ser muy pobres en fibra, porque priorizamos otra serie de cosas, los hidratos de carbono de absorción rápida, un exceso de proteínas en algunos casos, eso sí que lleva a un empobrecimiento de la microbiota. En ese caso, claro, lo que tenemos que, vamos a decir, apostar es por aumentar de alguna manera el consumo de fibra en las personas que tienen una actividad física exigente e importante. Y eso solo puede hacerse con una concienciación de que en las comidas habituales hay que incluir alimentos ricos en fibra.
La fibra va a ser clave, por lo tanto, el deporte, vamos a decir que tenemos un límite por abajo de que hacer muy poco no nos ayuda con la microbiota y hacer en exceso tampoco nos ayuda, ¿no?
Eso es. El hacer en exceso tiene mucho que ver también con, vamos a decir, agotamiento, fatiga, que son cosas que van a afectar a la microbiota. Si somos capaces de recuperarnos de esa fatiga y de ese agotamiento de forma más rápida, con ayudas ergogénicas, con ejercicios suaves al finalizar y acompañado de un estilo de vida, que ahora vamos a hacer mucho hincapié en eso del estilo de vida, porque es muy importante. No solo la alimentación y la actividad física actúan sobre la microbiota. Si no lo acompañamos de un estilo de vida adecuado, reducción del estrés, es una cosa básica, niveles bajos de cortisol. Si no lo acompañamos de ritmo de sueño adecuado, poco sueño, sueño fragmentado, nos va a llevar a microbiota desequilibrada. Esas son una serie de cosas que siempre tienen que acompañarnos si queremos realmente mejorar esta microbiota y, por lo tanto, nuestra fisiología a todos los niveles.
Es decir, tenemos que cuidar nuestra microbiota para que nos ayude, evidentemente, en la vida diaria, pero también nos ayude en el ejercicio, ¿no? Es un efecto boomerang, ¿no?
Eso es, eso es. Se está estudiando mucho en los últimos años cómo es la microbiota de los atletas de mejor rendimiento. Coges a los que tienen mejor rendimiento en las diferentes disciplinas y las comparas con personas que no tienen tanto rendimiento. Y ves que hay cosas que pueden ayudar en esa microbiota de las personas, vamos a decir, que con mejor rendimiento. Cada deporte es un mundo y en ese sentido no es lo mismo el alto rendimiento en deportes de resistencia que el alto rendimiento en deportes más de fuerza. Aunque aún no están en el mercado, el objetivo final de todo esto es también sacar nuevos probióticos. Probióticos son bacterias vivas que nosotros podemos administrar en forma de cápsulas o alguna otra forma parecida y que en este caso sería administrar aquellos que están más relacionados con este buen rendimiento físico, de manera que aquellas personas que de forma natural no pueden llegar a tener niveles elevados de esas bacterias, por la dieta, por el tipo de vida que llevan, con estos probióticos consigamos aumentar esas bacterias que en este caso van a ayudar a un mayor rendimiento físico.
Es decir, que cuidando la microbiota, cuidamos nuestra salud y vamos a poder tener un mayor rendimiento físico en nuestros deportes, sea al nivel que sea.
Eso.
¿Vale? Claro, y ahora te voy a pedir una serie de pautas o de consejos, aunque has ido dejando varias, ¿verdad? Oye, para quien haya cogido la entrevista a medias o quiere decir, venga, va, pero ahora resúmemelo, pónmelo todo en un paquetito, ¿cómo podemos cuidar esa microbiota?
Lo primero y el más importante de todos los consejos es tener ingestas adecuadas de fibra. Estas ingestas de fibra tienen que ser de al menos 20-30 gramos al día. Naturalmente, la ingesta de fibra la vamos a realizar cuando nos convenga más a lo largo del día. Nos da igual que sea a la mañana, a la tarde o a la noche o a lo largo de todas las comidas. Pero, claro, si lo que priorizamos en un momento determinado es una absorción rápida de hidratos de carbono, ahí no nos interesa esa fibra, ¿vale? Entonces, es jugar con los tiempos en los que vamos a tener que tomar esa fibra, pero la tenemos que tomar, porque eso es lo que nos va a ayudar a mantener esa microbiota lo más saludable posible. Si dejamos de tomar la fibra, vamos a tener ahí nuestros desequilibrios que nos van a afectar de forma negativa a nivel gastrointestinal, a nivel cerebral y a nivel físico. Eso es lo primero. Lo segundo sería cuidar esos aspectos que hemos dicho de sueño y de estrés. No hacemos nada cuidando la alimentación si no lo acompañamos de estos dos hechos, ¿vale? Reducir estrés, cada uno de la manera que quiera. Hay muchas formas y a cada uno le va mejor una manera que otra. Los hay que hacen mindfulness, los hay que hacen socialización, simplemente nos va a ayudar. Y lo del sueño igual, es tener unos ritmos relativamente rutinarios de sueño, que no nos hagan que un día dormamos 5 horas, otro día dormamos de forma partida. Eso sí que afecta a la microbiota con esto que decimos del eje intestino-cerebro, que es bidireccional. Si el cerebro no funciona bien porque descansa poco, porque tiene estrés, va a afectar a esa microbiota intestinal. Y aunque la cuidemos mucho con la dieta, nunca la vamos a llegar a tener bien sin cuidar el otro aspecto.
Claro, hablas de creo que 30 gramos de fibra, que ya de paso te pregunto, ¿y de dónde la sacamos?
Bueno, la fibra debería ser variada, además. No hacemos nada con que toda la fibra provenga de una misma fuente, porque hay personas, yo me dedico a la nutrición y pregunto a la gente, ¿cuántos vegetales tomas? Y hay personas que me dicen, no, si yo tomo muchos vegetales, ¿y cuáles son? Y me dicen, no, solo pues manzanas, o digo, bueno, solo comiendo manzanas estás muy desequilibrado. Hay que incluir diferentes tipos de fibras. Hay fibras que son, vamos a decir, más, se llaman insolubles, las que están en el salvado de trigo, en los cereales integrales, en los frutos secos y en las legumbres, que esas nos interesa meter, ¿vale? Pero también nos interesan las fibras que son más solubles, que están sobre todo en frutas, en las manzanas, en otros tipos de frutas, variando, en los kiwis. También, de alguna manera, ir incluyendo esos dos tipos de fibras, cereales integrales, legumbres, verduras, y las fibras que proceden de frutas y de este tipo de alimentos. De alguna manera, tenemos que incluir las dos a lo largo de nuestra dieta diaria.
Es decir, como cierre, tenemos que cuidar la microbiota, que lo podemos hacer a través del descanso, de evitar el estrés, de hacer ejercicio y de la fibra, y que con todo esto lo que vamos a hacer es mejorar nuestra salud y, si lo hablamos en el ámbito deportivo, mejorar nuestro rendimiento.
Eso es. Y sobre todo esto tiene más importancia en las personas con muy alto rendimiento y que toman suplementos, vamos a decir, que afectan mucho a nivel gastrointestinal. Todo lo que son los azúcares de absorción rápida,
sí, geles.
Los geles, las barritas, esto para la microbiota no es nada bueno. Y sobre todo si se abusa, vamos a decir, si se toma de forma muy habitual. Por eso ahí hay que estar todavía más atentos a esta ingesta de fibra y a estos consejos que acabamos de dar. Hay que ser consciente de que tenemos que incluir esa fibra para contrarrestar los efectos negativos que van a tener este tipo de geles, barritas y también, en algunos casos, unas dietas que son muy ricas en proteínas que también, a nivel del intestino, a nivel de la microbiota, acaban desequilibrándola si no van bien acompañadas de fibra.
Claro, a lo que había dicho yo, como dices, hay que matizar que para esa persona que tiene un deporte muy exigente, ultrafondo, maratones, que igual van a, o ciclismo, que van a usar esos geles, claro, tienen que cuidar un poquito más esa ingesta de fibra, ¿no?
Eso es. Y por eso hemos dicho de alejarlo en algún momento, claro, de los momentos en los que tienes que tomar esos hidratos de carbono de absorción rápida. Pero no hay que olvidarlo. Es decir, en algún momento del día siempre hay tiempo para poder tomar esa fibra. Y la idea es no olvidarnos nunca de que tenemos que cuidar esa fibra. Quizás en momento de max, si estamos en una competición de varios días seguidos, puede ser más complicado encontrar ese momento, pero sin, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre podemos llegar a tener ese momento antes de irnos a la cama, porque entonces ahí nos ayuda a tener una digestión más lenta y más, vamos a decir, saludable en todo ello. Hay que buscar el momento para que no nos olvidemos que la dieta tiene que tener esa fibra. Si no, vamos a tener la microbiota desequilibrada, alterada, y eso nos va a dar lugar al final a peor rendimiento, a más molestias gastrointestinales, a un sistema inmune más propenso a tener problemas, tener infecciones, tener reacciones alérgicas o de otro tipo. Cada persona es un mundo y puede tener un tipo de reacciones diferentes, pero si no cuidamos bien esa microbiota, vamos a tener problemas de un tipo o de otro.
Fermín, muchísimas gracias por atendernos, por estos consejos y estas pautas sobre la microbiota, que la tenemos que cuidar para que nos cuide. Gracias y un fuerte abrazo.
Pues gracias a vosotros. Abrazo.